Son las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenas tardes. La selección femenina de fútbol, que este domingo se ha proclamado campeona del mundo, llegará mañana lunes por la noche, en torno a las 10, al aeropuerto de Madrid-Barajas. Viajarán en un vuelo charter especial junto a familiares, amigos, miembros del equipo y patrocinadores en una comitiva compuesta por 250 personas. El rey y el presidente del gobierno, además de numerosos políticos y otras personalidades públicas, siguen felicitándolas a través de las redes sociales. El gol de la sevillana Olga Carmona ante Inglaterra nos ha dado nuestro primer título en la final disputada en Sydney. Así lo han contado nuestros compañeros de Tiempo de Juego aquí en COPE.
¡Cata! ¡Lo ha atrapado Cata! ¡Lo ha atrapado Cata!
¡Vamos, Cata!
¡Final! ¡Final!
Además, por los micrófonos aquí de COPE han ido pasando las distintas jugadoras del combinado nacional. Por ejemplo, la balón de oro Alexia Putellas, que se ha mostrado así de exultante.
El fútbol me ha enseñado muchísimas caras durante este año y durante este Mundial. Esto ya no es que me haga feliz por mí, me hace feliz por toda la gente que ha pasado, por toda la gente que ha hecho posible que estemos en este Mundial, que lo ganemos, toda la afición que nos ha apoyado. Sé que también ha sido un año duro por todo lo que ha pasado mientras yo estaba lesionada, todo lo que ha ido sucediendo, ¿no? Pero me hace más feliz por todas estas personas que por mí, pues teniendo en cuenta que hace ya un año que me habían abierto la rodilla por no sé cuántos lados. Obviamente no lo imaginaba, pero bueno, necesitaba jugar cuanto antes, entrenar cuanto antes y sentirme yo.
Por lo demás, medios terrestres y aéreos siguen luchando contra el fuego declarado el martes en Tenerife y que ha arrasado ya más de 11.500 hectáreas. Esta mañana se ha confirmado que el incendio ha sido provocado. COPE Tenerife, Guillermo García.
La realidad es que estamos ya en el quinto día de incendio y la sociedad canaria se empieza a hacer preguntas sobre quién es el responsable de esta emergencia que está poniendo en riesgo la vida y las viviendas de miles de tenerfeños. En ese contexto, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha desvelado la mañana de este domingo que la Guardia Civil ya ha podido confirmar que el incendio ha sido provocado.
Guardia Civil ya tiene contrastado que es provocado. Hay tres líneas de investigación, pero efectivamente ya lo sabíamos desde los inicios. Se pudo confirmar en el día de ayer el origen provocado de este incendio.
La investigación continúa, pero en cualquier caso esta noticia viene a confirmar las impresiones iniciales de varios alcaldes que no escondían públicamente su convencimiento de que el fuego había sido provocado.
Pues las llamas han obligado la evacuación de más de 12.000 personas de 11 municipios de la isla. El fuerte viento, la orografía de la zona y las altas temperaturas siguen dificultando las tareas de extinción. Precisamente en este domingo en el que ha comenzado la cuarta ola de calor del verano. Ahora mismo toda España se encuentra en alerta por ese calor, toda España excepto la cornisa cantábrica y el litoral mediterráneo. Andalucía y Aragón se están llevando la peor parte.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, además de esa gran victoria de nuestra selección femenina de fútbol, estamos también pendientes hasta ahora de la segunda jornada de Liga, Alex Gomar.
Con tres partidos continúa esta jornada de domingo. A las 7 arrancará el Girona-Getafe, 7:30 Barcelona-Cádiz y 9:30 Betis-Atlético de Madrid, donde el Cholo no ha convocado a Joao Félix. Te lo contamos aquí en Tiempo de Juego. En el mercado de fichajes, el Valencia anuncia la incorporación de Sergi Canós, procedente del Brentford inglés, y en el Betis, Juanmi se marcha cedido a Arabia. En baloncesto, Serius Carolio ya tiene a sus 12 jugadores para el Mundial de Filipinas, Japón e Indonesia, donde Alberto Díaz sí que va a estar disponible para España. Además, en MotoGP, primera posición para Bagnaia en el Gran Premio de Austria, seguido de Brad Binder y Marco Bezzecchi. Y en tenis, esta noche turno para Carlos Alcaraz en la final del Abierto de Cincinnati. Se enfrentará en torno a las 10:30 de la noche al número 2 del mundo, Novak Djokovic, donde Carlitos buscará su quinto Grand Slam.
Gracias, Alex. Lo siguiente, ahora en COPE, es el golpe de gracia.
COPE, estar informado. Grupo Risa.
El golpe de gracia.
COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Son las 3 de la tarde, las 2 en Canarias. Bienvenidos al golpe de gracia de Tiempo de Juego. Y entre tanto, entre cosa y cosa, pues aquí estamos un ratico haciendo el chorra, ¿verdad que sí? Maestro Whopper de España, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, un saludo a todos.
Creo que también está por ahí David Miner.
Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Es que venimos aquí de hacer la noche con el grupo Risa, ¿eh? Nos hemos acostado a las 5 y estamos desayunando ahora nosotros, ¿no? Café y eso, ¿no? Galletitas.
Café y porras.
Bueno, anda que tiene que estar duras ya las porras a estas horas.
Bueno, se va agotando el tiempo. Buenas tardes, Enrique Cerezo. Va a jugar en Sevilla o en el Villamarín, ¿eh?
Oye, que os llamaba Pacho. ¿Cuándo jugamos hoy?
Hoy a las 9:30, Villamarín.
¿En dónde?
Villamarín, estadio, Nervenito Villamarín.
Ah, vale, que estoy aquí con el barco en Marbella y no sabía ni que había comenzado la liga. Pues muchas gracias, Jay.
Gracias.
Lo hacéis muy bien, ahí informando al personal. Venga, hasta luego a todos. Viva la vida, viva el fútbol.
Viva la vida. Vamos a ver, entonces dices, Whopper, que te sorprenden los números de la gira de Taylor Swift.
Sí, ya hablaremos de esto más en profundidad una noche de estas en nuestro programa habitual de los sábados, de la madrugada de sábado al domingo. Pero la noticia que ha saltado a la palestra informativa en las últimas semanas ha sido que Taylor Swift ha repartido la nada despreciable cantidad de $100,000 a cada uno de los miembros de su equipo, del equipo que le acompaña en su Eras Tour. Estamos hablando de gente del catering, de conductores de camiones, de responsables técnicos. Todo el mundo ha recibido de su bolsillo, del bolsillo de Taylor, $100,000 extra como bonus. Hasta un total de 55 millones que, insisto, ha puesto ella de su propio bolsillo.
Bueno, ¿eso es posible en la redacción de deportes, Juan Carlos?
Absolutamente viable, permisible y posible.
55 millones, ¿no? Así, pum, pum.
Un poco más o menos, que lo que nosotros manejamos de presupuesto semanalmente. Vamos, entre viajes, colaboradores y estas cosas, nos encaja perfectamente.
Bueno, yo creo que de esto debe estar enterado Florentino Pérez por la cuenta que le trae. Hola, presidente, muy buenas.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Siempre encantado de estar en este medio que tan bien me trata. Un abrazo para Manolo Lama y para todo el equipo de deportes. Sí.
Taylor Swift, mírame. El 30 de mayo en el Bernabéu, ¿no?
Pues sí, le vamos a presentar. Nuestra sección de baloncesto necesita un empujón.
No, vamos
y
a ver,
pues hemos fichado a Taylor Swift, que es el base de Panathinaikos. Lo vamos a presentar en el Alfredo Di Stéfano, porque como saben ustedes, en el Bernabéu pues está en obras. Y Taylor Swift, yo creo que junto a Campazzo, pues nos va a dar mucha estabilidad
juego. Es para una chica, te está pasando como...
A repetir el éxito como campeones de Europa.
A ver, ¿tú te acuerdas, presidente, lo que le pasó a Juan Gato con Paula Badosa, no? Que pensaba que era un señor, ¿no?
Sí.
Pues bueno, Taylor Swift es una señora que canta.
Y muy bien, además.
No, vamos a ver. Taylor es un jugador que nosotros también... Es que hay muchos Taylors.
Sí. Hay muchos Taylors.
También estuvo nosotros en otro, creo que era James Taylor, el que jugó con nosotros pues hace unas cuantas temporadas.
¿Que no cantaba?
Pues
que no
ahora cantaba, nosotros tenemos a Taylor Swift. Les anuncio que también hemos fichado al pívot del Zalgiris Kaunas Dua Lipa, que viene también y va a ser...
Eso es un pívot, Dua Lipa.
Sí, exactamente. Entonces, pues bueno, pues ya digamos que estamos pues amarrando muy bien los pilares para una nueva generación, porque claro, evidentemente, pues el Chacho, pues algún día se tendrá que retirar, Rudy Fernández, pues también algún día se tendrá que ir. Por lo tanto, pues estamos haciendo lo mismo que en el fútbol. Hemos fichado a Chamení, hemos fichado pues a Camavinga, pues aquí en el baloncesto lo mismo. Hemos fichado al base de Panathinaikos, Taylor Swift, y al pívot de Zalgiris, Dua Lipa, y me alegro de poder anunciarlo aquí a todo el mundo.
A la Vidal, sí, ya sé que Taylor Swift es una cantante, como con Cambala de la Morena, no tenías ni idea.
¿Cómo
le va a ser?
Que es una cantante, que ya... hombre.
Es una cantante, ¿quién? Taylor Swift.
Y actúa en el Bernabéu, el próximo 30 de mayo.
Sí, ya sabía yo que es una cantante, Taylor Swift, por supuesto. A ustedes les interesa mucho la música, por lo que veo, ¿no?
Bastante, sí.
Es lo que le dijo a Adela Morena con el baloncesto. Por cierto, que llevamos 2 minutos hablando con usted. No se ha lesionado a nadie en estos últimos 2 minutos, ¿no? El equipo.
Pues que yo sepa, no. Yo no sé si... ¿Cómo se llama el preparador físico que tenemos nosotros?
No lo sé.
Pues bueno, pues yo no sé si es cosa de él, o si es cosa del terreno de juego, si es cosa del césped o qué es, pero vamos, estamos sin 9, estamos sin portero. Menos mal que esta semana pues hemos obtenido la cesión de Kepa.
¿Sí?
Y bueno, pues vamos a ver qué es lo que pasa también con el central. Por mucho que Ancelotti diga pues que estamos como estamos, que estamos bien, pues hombre, pues si vemos en el mercado una última opción para traer un central antes del 31 de agosto, pues hombre, el Madrid siempre está pues pendiente del mercado, ¿eh?
Bueno, escucha a la chica que canta en el Bernabéu el día 30.
Estamos hablando de las cifras de esta mujer que va repartiendo por ahí como si no costase. Insisto, $100,000 para cada uno de los miembros de su equipo, de la gente que forma el crew del Eras Tour.
Vaya mierda.
A ver, Florentino, vamos, cuando va por ahí, ¿cuánto va repartiendo por las esquinas?
Hombre, vamos a ver, que sea generoso esta vida, 100.000 euros por... ¿dice usted que Taylor Swift paga a sus músicos 100.000 euros?
No, estoy diciendo que aparte del sueldo de los músicos, aparte del sueldo de los técnicos, de los conductores de camiones, etcétera, etcétera, de todos los miembros de su tripulación del Eras Tour, les ha dado a cada uno de ellos un bonus. Creo que empezó por los conductores al principio, pero luego al final acabó ampliándolo al resto del equipo, un bonus extra de $100,000 a cada uno de ellos. De su propio bolsillo, hasta juntar un total de 55 millones.
Madre mía, pues sinceramente me parece una actitud muy pobre, para eso que no lo haga. Ayer, por ejemplo, estaba en Almería, saben ustedes que ayer jugamos en Almería. Sí. Pues oye, yo cuando salí del hotel, pues al Botones le di 200.000 euros que tenía sueltos en el bolsillo. O sea, no, hay que ser un poco más generoso, hombre. Sí,
ahí,
un, ¿no?, servicio. Yo, porque me abran la puerta de un hotel, 200, 300.000, lo que tenga en el bolsillo, pues esta mujer, toda una gira con esos músicos por 100.000 euros, pues ese bonus me parece lamentable. Digamos,
¿qué nos lleva con las gomitas, no? Los 200.000 ahí.
Con unas gomas, efectivamente, pues hay gente, pues hay mujeres sobre todo, y hombres también, pues que utilizan las gomas pues para hacerse coleta, yo, pues para los billetes de 500.
Yo no sé, otros artistas, ¿cuántos repartirán entre sus músicos y entre su personal? Como por ejemplo, Carlos Goñi. Carlos, ¿estás por ahí? Si estás solo, amor.
Oye. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, amigos? Muy bien.
¿Cómo estás, Carlos? ¿Qué tal?
Grande,
¿qué tal?
Hola, un abrazo. Hola, Fernando.
¿Qué tal?
Bueno, pues yo felicito y aplaudo a Taylor Swift, porque es... que puedas dar ese tipo de bonus a gente que te acompaña, que da lo mejor de sus vidas, por ser músico, por haber aprendido a tocar un instrumento, por acompañarte, por estar contigo, me parece muy bien. Yo hago exactamente lo mismo.
¿Ah, sí?
Sí, yo, hombre, no es lo mismo que antes. Antes me hacía acompañar por una gran banda cuando estaba con Revolver, hace 20 años que lo petábamos. Hoy también lo seguimos petando.
Sí.
Pero hoy básicamente es una cosa mucho más sencillita. Me hago acompañar, como digo, por un bajo y una guitarra, de vez en cuando por algún teclista o un batería. Yo tengo un presupuesto aproximado por concierto, unos, digamos, no sé, 3 millones de euros aproximadamente.
Pues, ¿3 millones de euros, por concierto?
Para el bajo va 1,5 millones, para el guitarrista pues casi 1,5 millones, yo me quedo con 100 euros. A mí no me gusta la opulencia, yo soy generoso.
¿Me puedo ir contigo de técnico de sonido?
Tú estás muy bien en la COPE, además.
Ya me han dicho.
Sí. Hay que ser espléndido con la gente que te acompaña. Sí. Hay que tirar para adelante con esto.
Muy bien, querido Carlos. Ahí está Revolver. Sí, están solo amor con su espectáculo. Bajo, batería, teclado y Carlos.
Y 3 millones de euros, casi.
Y 3 millones de euros de presupuesto. Fuera amigo, fuera alto. Bueno, vamos a ver si imita a Taylor Swift en cuanto al reparto de esos pingües estipendios. Nuestro querido Julio. Hola, Julio, ¿qué tal?
¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. Buenas tardes, Grupo Risa. Buenas tardes, Cadena COPE, Pepe Domingo. Buenas tardes a todos.
¿Tú cómo funcionas en tus espectáculos? ¿Qué es lo que repartes o lo que dejas de repartir?
Bueno, a mí me gustaría... No, a mí yo me gustaría llevar solamente un par de músicos, pero yo soy mucho más espléndido, siempre llevo una gran orquesta conmigo. Y a cada músico por concierto yo les doy a cada uno 100 millones de euros. 100 millones de euros. Eso sí, al coro, como bien os decís vosotros, al coro, que son todas mujeres bellísimas en especie. Eso es. Llevo toda mi vida haciéndolo así. Ellas están encantadas, yo también estoy encantado. Pero yo, de verdad, a todos los artistas, a todos los cantantes que me están escuchando, yo lo que les digo es que, por favor, cuando paguen, paguen, pero paguen bien.
claro, que paguen bien, porque sí, claro, es que sobre todo los técnicos de sonido, los grandes guitarristas que te salvan cuando te quedas sin voz a la hora de cantar y tiene que entrar ese solo. Yo permito solos de una hora. O sea, sí, claro, yo, claro. ¿Por qué? Porque hay momentos pues que no me sé la canción, o que tengo que respirar, o que tengo que ir al camerino a atender a alguien. Se
pira y deja la guitarra y hace un solo.
O, claro, o sea, cuando presentas los músicos,
¿cuánto dura?
Pues aproximadamente una hora por músico, y luego pues canto dos canciones y todos para casa. Canto el Hey, el Wendolin, y ya está, todo el mundo contento.
Ay, yo no sé, David Summers, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, amigos?
Ese ánimo que tiene, ¿verdad?
Sí, bueno. Nosotros hemos estado en gira ahora mismo en Estados Unidos, bueno, en España, estos 40 años de Hombres G, pues celebrando la tope. Y bueno, me imagino
que pasta. Vamos a hablar de pasta.
Sí, pasta. ¿Cómo os apañáis?
Pues los bonos estos que reparte Taylor Swift, ¿vosotros sí hacéis lo mismo?
Nosotros, ¿qué te puedo decir yo? Nosotros.
Bueno,
nosotros pedimos el apoyo de técnicos. Nosotros vamos a las ciudades y decimos, hay un técnico por aquí, lo anunciamos en Wallapop, compramos la guitarra, hacemos un anuncio en el periódico, si hay un técnico y tal, pues hombre.
Becarios, ¿no?
Sí, ¿no? Sí, pues oye, vienen los hombres, que queréis tocar con nosotros, pues vienen. Y, pues encima, pues lo que pedimos es, hombre, ya que estás hablando con grandes artistas como nosotros, pues paga.
Que os inviten, ¿no? A vosotros también,
paga, ¿no? No, no, que nos paguen. Que
os paguen directamente.
Sí, sí, sí. Pues paga. No, pues eso, que yo entiendo que hay músicos que pues que sí pagan, pero nosotros, pues bueno, pues
no podéis.
Somos más,
no
más, mucho más pobres, hombre. Esto en España la música no es como antes ya.
Ya habéis visto que cada uno tiene sus cadaunadas a cuenta de lo que reparte, ese botín que reparte Taylor Swift entre todos sus colaboradores, 100.000 pavos por persona. ¡Qué maravilla!
Sí, sí, una maravilla.
Golpe de gracia, tiempo de juego, sintonía, COPE.
Today is very happy for Spain.
En la antesala del fútbol, os contábamos hoy el menú que el tiempo de juego os va a servir a lo largo de toda la tarde. Y hacemos parada y fonda en el partido que se disputa en el Camp Nou a las 7 entre el Barcelona y el Cádiz. A las 7 y media, exactamente, en el Camp Nou. Digo del Cádiz porque hoy vamos a recuperar otra de las charlas que tenemos con uno de los personajes, en esta ocasión otra vez, del ecosistema COPE, del ecosistema de su redacción de deportes. Y muchas veces los partidos del Cádiz los comenta, ¿cómo se llama? Oliverio Jesús Álvarez González, el gran Oli del Cádiz, el gran Oli del Betis, el gran Oli del Oviedo. Y entonces, pues para que les conozcáis un poquito mejor, volvemos a recuperar aquella charla con el gran Oli de una de las ediciones de La Noche del Grupo Risa. Allá va. Oli, muy buenas.
Muy buenas, amigos.
Muy buenas, querido amigo. Bueno, en realidad hemos hecho un caso a Paco, que al final, macho, siempre donde manda patrón no manda marinero, ya sabes.
Es Eri Frae también, que es de la tierra de mi mujer. A Eri también, de Polo Arena, sí, que también tirará más para el lado mío que el de Castaño.
Sí, sí, también. ¿Quién te ha engañado? ¿Quién te la ha clavado para venir a tiempo de juego? Cuéntanos esta historia ahora que no nos escucha nadie.
Ha sido cosa de Eri. Te lo acabo de nombrar, sí, sí, porque Eri es de la tierra de mi mujer. Lo conozco ya desde hace mucho tiempo, porque Eri empezó haciendo los partidos de un equipo de tercera aquí, que estaba en segunda B, que es la Universidad de Oviedo, cuando él hacía sus pinitos. Era becario Eri de aquella época, yo creo.
Como ahora.
Y lo conozco bien a Eri. Además, tiene familia cerca de donde vivo yo, que yo estoy a 5 kilómetros de Oviedo, metido en un bosque. Y tiene familia cercana también a Eri. Entonces, bueno, en verano nos vimos. Yo le comenté que estaba haciendo cosas también, porque yo hago cosas también de radio, colaboraciones con Canal Sur, sobre todo en la época que estaba yo en Cádiz. Uh-huh. Y haciendo partidos de Betis, Cádiz, un poco de todo, ¿no? Y hablamos de la posibilidad de, bueno, que faltaba alguien así, aparte de Paco, que tira mucho por el Cádiz, pero sí, alguien más vinculado al equipo, y bueno, lo hablaron supongo con Paco y habrán dado el ok.
Y esto, como diría el de la Morena, entonces tú qué vives, en un bosque con las vaques, como Quique Setién.
Yo, sí, yo salgo, mira, a 5 kilómetros de Oviedo, vivo en, como si fuese un paraíso natural, vivo rodeado de castaños, de avellanos, sí, o sea, robles, vivo en el campo, sí, además me gusta el campo porque me crié con... también con mis abuelos, y eran de tener mucho el campo, fincas, y o sea que lo que es cortacésped, podar, segar, todo eso, abonar, todo eso me va bien.
La motosierra, ¿no? Lo que es la
tengo, le digo a Pepe, bien. La desbrozadora, la tengo. La motosierra, la tengo. El soplador, lo tengo. No veas tú, mira, esta mañana cogí la sopladora Steel, que está todo lleno de hojas, para también limpiar un poco la parte de abajo del garaje, y estuve con la sopladora esta mañana.
Perfecto. Antes lo citabas, pero Esteban también, el que fue jugador del Oviedo, que coincidiste con él segurísimo.
Sí, sí, 3 años con Esteban, sí.
También está viviendo ahí entre montes y historias,
sí,
¿no?
Sí, porque Esteban vive cerca bueno, conocéis el aeropuerto de Asturias, que en realidad sí. No es el aeropuerto de Oviedo ni de Gijón, el aeropuerto está en Avilés, claro. Que un poco es el triángulo de Asturias, ¿no? Y Esteban es de ahí, de Avilés, y sí, él vive un poquitín más cerca que yo del mar. Uh-huh. Yo vivo más metido en las montañas, yo soy más de monte.
El otro día se preguntaba a Pepe Prieto, entonces, ¿qué es más difícil, jugar o hablar?
Bueno, los que me conocen dicen que yo hablo mucho o hablo demasiado. Y bueno, yo creo que lo más difícil es jugar. Sobre todo, para llegar a jugar a Primera División, yo siempre digo que aparte de tener unas cualidades físicas o técnicas, hay que ser inteligente. No llega cualquiera.
Bueno, ¿qué tal? Estos primeros meses en tiempo de juego, ¿has logrado, no has sucumbido, por ejemplo, al efecto Poli Rincón o al efecto Pedrito Martín? Más o menos estás intentando navegar ahí viento en popa, ¿no?
Sí, he ido poco a poco, como los jugadores en un equipo de fútbol, cuando entras en el equipo, pues he ido cogiendo un poco confianza y me voy soltando, ¿sabes? Entendiendo mejor al compañero, en este caso a los compañeros, sea narrador o comentarista o director como Paco, pero bien, porque yo... un poco en esa selva que hay a veces que parece una jungla, me manejo bien porque yo esa socarronería o ironía la entiendo, la cojo rápido, en ese aspecto sí que la cojo rápida y yo también la tengo, o sea, los que me conocen, muchos dicen que tengo cara de serio y de estar enfadado, pero luego saben que tengo una socarronería y un humor un poco negro.
¿Has dejado de entrenar? ¿Vas a seguir entrenando? ¿Te gustaría entrenar al Oviedo alguna vez, por ejemplo?
Sí, por supuesto, pero bueno, lo de entrenar, he tenido posibilidades de entrenar, pero gracias a Dios tengo la posibilidad de decir una cosa que es muy difícil en la vida, que es decir no a algunas cosas, ¿no? Entonces, me han llamado a algunos equipos, bueno, y espero algo que me ilusione. Mira, yo cuando estuve en Cádiz viviendo, aparte de entrenar y de jugar en el Cádiz, estuve luego viviendo ahí en el Puerto Santa María, ¿no? O sea, que viví otros 10, 12 años allí. Hace 4 o 5 años decidimos volver a Oviedo, con la mujer y mi hija, y estuve esperando un momento para coger algo que me gustase. Y cogí el Marino Luanco, que es un equipo muy familiar, es un equipo de un pueblo pesquero precioso, que es Luanco, y estuve 4 años, y la cosa fue bastante bien. Y desde que lo dejé, bueno, pues estoy haciendo pinitos, hago otras cosas, hago mucha mountain bike, como te decía, me divierto yendo de paseo con el perro al monte, o sea, me ocupo, esquío, aprovecho el tiempo para hacer otras cosas, y tengo el tiempo ocupado, y entonces tengo la cabeza ocupada, con lo cual de momento a esperar.
Oye, Oli, tú como entrenador has entrenado, si no estoy errado, al Cádiz, al Marbella, al Écija, al Betis, al Real Betis B y, como bien has dicho, al Marino de Luanco. ¿Cuál es, para que nos hagamos una idea, cuál es tu estilo de juego? ¿Eres más defensivo que ofensivo? O sea, ¿qué entrenador te gusta y te ves identificado para que podamos entender cuál es tu estilo de juego?
Mira, a mí me gusta la intensidad, porque yo era también jugador de carácter. Bueno, muchos me visteis jugar. Me gusta la intensidad, el ritmo y no especular mucho. O sea, se lo dije el día que me llamó Paco por primera vez. Me gusta, lo decís vosotros muchas veces ahora, ¿no? Le dicen el fútbol de rock and roll, ¿no? Pues me gusta, en Europa, me gusta el estilo de Jürgen Klopp, por ejemplo. Y en España me gusta el estilo, por ejemplo, del Rayo Vallecano. Ese vértigo con el que juega el Rayo, intenso, sobre todo en Vallecas, de arreones, de fuerza, de sobre todo los primeros minutos de estar como atacado. Parece que vienes del vestuario de no sé, de escuchar a AC/DC o, ¿sabes? O Barón Rojo, pues una cosa así. Pues ese tipo de fútbol intenso, de garra, es el que me gusta a mí.
Entonces tú venías del Universidad de Oviedo.
Sí.
¿Cómo debutas en el primer equipo? ¿Cómo recuerdas ese día? ¿Quién te sube?
A mí me sube Irureta. Yo prácticamente paso de la universidad al Oviedo y hago una gran primera vuelta de goles de septiembre a diciembre. Y Carlos Muñoz está con un problema de espalda. Me llaman para entrenar con el primer equipo. Y yo debuto en el Oviedo en Copa, allá por Navidades, contra el Racing de Santander. Que estaba en el Racing, estaba Quique Setién, de jugador, de capitán. Sí. Estaba Esteban Torre. Estaba Tomás, sí. El que fue jugador del Real Oviedo también.
Tachenko, Popov, igual estarían.
Bueno, por ahí ya sería. Y luego debutó el 10 de enero del 93 con Javo contra el Albacete. Pero yo siempre recuerdo de ese día una cosa muy especial. Aparte de haber, por supuesto, debutar en el equipo de mi tierra y debutar en Primera División, debuté con todo un campeón de Europa en la delantera, que fue con Mario Lacatus, el rumano, que había sido campeón de Europa con el Steaua en Sevilla.
Sí.
Y tuve la suerte de jugar con un campeón de Europa. O sea, imagínate tú y yo con 20 años. Y aparte, mi ídolo era Carlos, pero bueno, Mario Locatus tampoco era manco, era un gran jugador.
Carlos metía un porrón de goles también, ¿eh?
Sí, mira, lo he nombrado, esta semana ha entrado a trabajar en el Oviedo, lo ha nombrado embajador del club, lo tiene muy merecido. Vive aquí en Oviedo, Carlos, y esta semana el grupo Pachuca, los mexicanos que están ahora en la propiedad en el Oviedo, lo ha nombrado embajador del club a Carlos.
Bueno, vamos a bajar al barro. Primeros tiempos en el Oviedo con Javo. Noche de reencuentros. Hola, Javo. Buenas noches. ¿Qué tal estás?
Hola, buenas noches. Hola, Oli. ¿Qué tal?
Muy bien, amigo.
Bien, muy bien. Bueno, sí. Bueno. Un delantero muy escurridizo, ¿no? Muy tal, muy se peleaba ahí entre los centrales y luego ahí se colgaba a banda, venía a recibir y tal. Luego muy bien con el pie y buen rematador de cabeza. Bueno, era un seguro. Bueno, ¿qué tal, Oli? ¿Cómo está? ¿Qué tal la familia? ¿Qué tal todos?
Bien. ¿Te acordarás que nos vimos hace como 4 o 5 años ese estado? Que sí. Me fuiste a ver al vestuario, sí. Que fue la última vez que tuvimos la oportunidad de vernos, que te lo agradezco mucho que hayas ido a ver a todos los jugadores del Marino Luanco y además, mira, conseguimos el ascenso ahí en Las Llanas, así que me alegró mucho verte.
Sí, bueno, era lo que tenía. Ahora los que empezáis vosotros a entrenar, y bueno, yo sé que, por ejemplo, de mí habrás aprendido algo, pues que quieras seguir proyectando en tus equipos. Por ejemplo, ¿qué cosas te llamaron la atención de Javo que dijiste, mira, esto me lo voy a quedar, que hace él tan bien, para el día de mañana me lo voy a apropiar como entrenador?
Bueno, tú ya sabes que aquí te pusieron el cartel en Oviedo de que eras ultradefensivo.
Por favor. Sí,
pero esa etiqueta yo creo que no era muy merecida, Javo, porque llevaste al Oviedo a lo más alto. O sea, el único año que el Oviedo en su historia llegó a competiciones europeas fue contigo, en ese mítico partido con el Génova, y los grandes aquí en el viejo Tartiere doblaban la rodilla. En Madrid, Barcelona, todos. Sí. Venir al Tartiere era como pasar por el dentista, como decía Caparrós. Así que lo de defensivo, nada. Y luego una cosa que aprendí de ti, la bondad, qué buena persona, porque aguantar lo que aguantaste aquí a Lacatus, a otros y a Ricardo Bango también, que las tenías con el Gordas.
Bueno, Ricardo Bango. Wow,
y luego aguantar a Yalmiña en el Depor, la que te lió ahí, ese cabezazo que te metió.
Sí,
cabezazos.
Yo recuerdo una anécdota, no sé si estabas tú, mira, yo estaba entrenando en el Oviedo. Es que yo ya estoy ya para contar anécdotas, Oli.
Bueno, con un Seat Ibiza rojo estabas. Seat Ibiza rojo ibas, me acuerdo.
Sí, señor, un Seat Ibiza rojo. Mira, yo recuerdo que entrenando al Oviedo, pues estos partidos de domingo del Plus, el Barcelona, jugábamos en Barcelona y jugaba pues Koeman, Laudrup, Romario y todos estos. Sí, recuerdo que en el vestuario estuve en la pizarra diciéndoos a todos, dije, bueno, chavales, pues ahora que vamos a salir a calentar antes, se me ha olvidado una cosa que en la charla del hotel. ¿Cómo parar a Romario? Romario es un jugador que ya cuando se da la vuelta ya te la haría, porque entonces uno de vosotros me levantaba la mano y me decía, mister, yo decía, calla, porque Romario es un hombre que cuando baja a recibir y vas y sube los apoyos, mister, calla un momento, que debo, porque Romario, y me pegué 25 minutos explicando qué iba a hacer Romario y cómo iba a, hasta que se levantó uno de vosotros y me dijo, mister, Romario no juega, tiene tarjeta.
Javo, y la de la gabardina, cuando te escondíamos la gabardina por el vestuario, ibas
cuenta,
con la gabardina.
Cuenta.
¿Cómo es eso? 35 grados ya en los partidos de mayo, junio, y tú con la gabardina, y no encontrabas la gabardina por el viejo Tartiere, que te la escondíamos. Oh.
Sí, es que yo he sido siempre muy supersticioso. Yo si llevaba una gabardina puesta y ganábamos, me la ponía la semana siguiente, etcétera, hasta que vosotros me la quitabais.
Parecías el detective Colombo.
y la de Zamora, ¿te acuerdas?
¿Cuál es la de Zamora?
La de Zamora, al bueno de Javo, que es un santo. Lo cesamos viendo de Extremadura, de Almendralejo, veníamos de jugar la Copa del Rey, y paramos en Zamora a cenar. Además me acuerdo, en el Hotel Don Sancho, muy mítico de ahí de Zamora. Y los jugadores y todos ya sabíamos que estaba cesado. Bueno, pues lo típico, ¿no? Rumores y tal, pero bueno, estaba... Y Javo no se enteraba de nada, no sabía que estaba cesado. Y llegamos al viejo Tartiere y nos estaba esperando el director general a la puerta de autobús, y fue a abrir la puerta de autobús y le digo, Javo, estás cesado.
Zamora no sabía nada, ¿no?
Veníamos de Zamora, toda plantilla lo sabía y yo no se había enterado.
No me había enterado.
Oye, no, pero es que, aunque ya muchos de vosotros lo habéis escuchado, pero aprovechando que está Oli, que es una de las que más nos pedís, ¿tú has oído hablar de una broma que le gastamos a Javo cuando entrenaba en el Depor en Manchester?
No recuerdo.
Es un partido que juega el Depor con el United, en Old Trafford, y la noche anterior le llamamos a Javo a la habitación, nosotros, como si fuéramos la recepción del hotel, hablando en inglés, pues para que Javo hablara en inglés lo que pudiera, ¿no? Atención, que este es el documento. Vamos
a ver.
Sí.
Hello.
Sí.
Hello, front desk speaking.
Sí.
Front desk, Javier Irureta.
Sí.
What time did you have the breakfast?
What time?
The breakfast in your room.
In the 10, half past 10.
Half past 10?
Sí. Tomorrow, eh?
Half past 10? Repeat me slowly, please. Do you understand? Do you talk English? Do you speak English?
No. A little. You must to speak on the Sergio. This is the number of the Corte Inglés, Sergio.
Okay. Anyway, what do you want for breakfast?
Tomorrow.
Okay.
Half past 10.
No, what do you want to querer para desayunar?
Desayunar a las 10:30.
Sí, pero what do you want? ¿Qué querer tú?
Bueno, lo que todo. Okay.
Habla despacio, despacio.
Bueno, mira, leche caliente.
Café, in English, please. Milk.
Milk and coffee and I. Biscuits. And orange. All yours.
Okay, do you want huevos churros? Huevos churros.
What is it?
Huevos, a little bit.
Huevos, no.
A little bit churros.
No.
Bacon?
Bacon, no. For me.
For you, only for you.
Only for me.
It's a pay attention for the best guest in our hotel. Javier Turuleta.
For me, only coffee, milk, and biscuit, and orange.
And bacon?
Bacon, no.
No.
For me, no.
Do you want Credence?
Credence.
Clearwater Revival.
Yes.
Okay. Conflicts?
Conflict.
Cereals?
Only the conflicts. Only yours.
Thank you, Don Javier.
Bueno.
Good night.
¿Sí?
Qué fenómeno, Javo.
Qué fenómeno, mira.
Un crack.
Lo hicimos.
Qué paciencia. El de 10:30, no lo sacabas de 10:30.
De 10:30, mira, este es el rap de Javo, sube, guapo.
A little. What time? Bacon now. Tomorrow. A little. What time? Half past ten. Tomorrow. A little.
Ahora fíjate si es el santo. Mira, aguantó, ¿eh?
Hay que ver qué cosas me hacen en la radio, me hacen en los equipos. De verdad, soy como el santo Job, ¿eh? Más paciencia. Sí.
No, pero se salió bien de los problemas, ¿eh? Te manejaste bien. Oye, poco a poco fuiste saliendo ahí de cada pregunta, lo fuiste arreglando. Bien.
Y cuando había problemas, this is the number of the Corte Inglés. ¿No? Ya está. Bueno,
Oli, que te mando un abrazo fuerte, Oli. Me alegro mucho de escucharte y de tus éxitos.
Ya sabes que se te aprecia mucho aquí en Oviedo. Te invito a una botella de sidra cuando aparezcas por aquí.
Muy bien, un abrazo. Chao.
Un abrazo, amigo.
Bueno, y luego llega Radomir Antic. ¿Cómo era Radomir Antic?
Totalmente distinto en idea de juego, sobre todo, ¿no? Si vamos a lo futbolístico, muy distinto a Javo, un estudioso, un enamorado del balón parado. Radomir, por ejemplo, aquí en Oviedo, sobre todo lo que hizo fue hacer una cosa que no se hacía tanto, ¿no? Que era el tener tan estudiado el tema de tanto el balón parado ofensivo como el defensivo, ¿no? Fue el primer entrenador que nos daba diapositivas, nos daba fotografías de los rivales en las charlas, que eso nunca lo habíamos visto. Y yo creo que con eso fue un adelantado, ¿no? Eso de llegar ahora hay scouting, el fútbol moderno, ahora hay de todo, ¿no? Te informan prácticamente de todo. Pero el primero para mí de los que yo conozco que nos enseñó el estudiar al rival y a dónde había que atacarle y dónde tenían algún defecto fue Radomir a través de todo ese tema de fotografías y diapositivas. Era un gran psicólogo. Antes lo que tenía era una cosa que ahora ya no se estila, que es que la alineación del Oviedo la gente todavía hoy la dice prácticamente de memoria, ¿no? El repetir los once de memoria le pasó en el Atlético de Madrid, ¿eh? El Atlético de Madrid de campeón de Copa y Liga, la gente del Atlético la sabe prácticamente de carrerilla, ¿no? Y eso ahora ya es imposible.
No, ahora ya, verdad, con tanta rotación.
Qué va. Sí, mira, era Viti, Cristóbal, Nikola Jerkan, que ahora es el segundo entrenador de Croacia, estaba en selección croata de segundo, Antonio Rivas, siete es lateral izquierdo, medio siete, campo, sí, sí. El gran capitán, Bertín, Jokanovic, Prosineski, Armando, y arriba Carlos y yo. Y la del Atlético de Madrid, la gente que, bueno, los atléticos, bueno, Petón y compañía, toda esta gente, ese once del Atlético de Madrid lo sabrá de memoria. Los vizcaínos, Simeone, Kiko,
Molina,
gente,
sí.
Carlitos Aguilera.
Y, oye, con Prosineski, ¿qué tal?
Bien, mira, mira, te cuento de Robert, yo tengo muy buena relación con él. Él, bueno, ha cogido un poco de peso, ahora está fuera de peso, la verdad. Tuvo un susto hace poco, de un tema de pulmonar, y su hermana Renata tiene un negocio aquí de hostelería, que le va muy bien aquí en Oviedo, y estuve con ella hace poco, me puso al teléfono con Robert, porque él de vez en cuando hace alguna visita a Oviedo, y nos juntamos con excompañeros, pues solemos avisar pues a Yanko, si está por aquí, a Carlos, a Armando, a Berto, bueno, solemos juntarnos seis o siete, y hablé con él como, sí, como hace cuatro o cinco meses que estuve yo en el bar de su hermana y estuve charlando con él. Ha dado muchas vueltas, ha estado en Azerbaiyán, ¿no? Ha estado en Bosnia, yo creo. Ha estado en unos cuantos equipos, ha dado muchas vueltas, ya, Robert. Pero bueno, Robert, personaje, ¿eh? De lo mejor que yo he visto a balón parado, espectacular. Tenía un golpe de balón parado tremendo. Todavía me acuerdo uno que le hace a Cedrún con Zaragoza, a Andoni, en el que se va a acordar de Andoni seguro. El minuto 90 o así, mete un gol, pero pegada a la escuadra, un trayazo, y se come Andoni Cedrún el poste, que se pegó un cabezazo con el poste. Era una pasada. Cuando estaba bien físicamente, lo que pasa, claro, se lesionaba leyendo el Marca. Robert tenía un boquete en el cuádriceps, que sabéis aquella operación tan grave que tuvo, que rompía el cuádriceps y tenía un problema importante de lesión y que le tuvo apartado mucho tiempo. Y entonces, claro, él aguantar dos o tres partidos seguidos era imposible. Pero cuando estaba bien, la hora de partido que te daba era un espectáculo en el campo y en el entrenamiento.
Y lo que fumaba, también Robert fumaba muchísimo.
No, escucha, Robert perdió muchos familiares por cáncer de pulmón. Es que Robert fumaba exagerado, ¿eh? O sea, y sigue fumando. Robert con nosotros llegaba al vestuario, por ejemplo, lo típico que vuelves del calentamiento previo al partido, en esos cinco minutos antes, y bueno, es que era un enfermo de eso. Y había, el vestuario del Tartiere era muy grande, iba para la zona de los aseos, echaba un cigarro, bueno, lo sabíamos, pero bueno, que tampoco era una cosa que aceptábamos todos, ¿no? Porque era, lo necesitaba. Y luego llegaba al descanso y también. Estábamos ahí descansando. Hay cinco minutinos ahí más o menos que entras al descanso, que es antes de que hable el entrenador, de descanso, de bajar un poco pulsaciones, de relax. Y él se iba para la zona de donde estaba el jacuzzi, o sea, la piscina y los aseos, en una parte. Y él se iba para allá, echaba un cigarro y volvía. Sí, sí.
Que era otra época también, porque o se fumaba o se salía un poquito más. No había esta disciplina férrea ni esta tecnificación
que va
ahora, ¿no?
No, los holandeses, yugoslavos de aquella fumaban mogollón. Y también de aquí, pero sobre todo la gente del este. Mario Lacatus también, del que te estaba hablando. Mario también fumaba. Hombre, no, hay que tener la prudencia. A lo mejor no fumaban ahí delante del entrenador. Tampoco se tenía que esconder. Pero en las habitaciones del hotel o, bueno, cuando en una parte, pues eran gente que estaba con esa adicción del tabaco y era bastante habitual.
Y ahora que estamos hablando de entrenadores, Oli, Luis Aragonés, ¿cómo se hubiese comportado Luis Aragonés con Prosineki, con ese vicio que tenía?
Lo hubiera entendido, igual que lo entendió Radomir. Hay cosas de un jugador en ese tema tan límite, que, o sea, de una situación de lo del tabaco, o con Romario, por ejemplo, lo de las salidas nocturnas, todo eso. Te hace más mal el querer cambiar los hábitos de ese futbolista, que hay que entenderle lo primero. Y luego a partir de ahí, hombre, que sea menos, reconducirlo y tal, pero no puede. A gente ya con ciertos años y con ese caché, con esa jerarquía, es imposible cambiarlos. O sea, puedes llevarlos un poco a tu terreno. Y bueno, oye, eso fue como lo de Romario, cuando le dijo a Cruyff que tenía que coger un avión a Brasil, y le dijo, Johan, si metes dos goles, no, metió tres, y al descanso le dijo, me voy. Ya te metí los tres goles, ¿no? Pues hay que aceptarlo. Son gente especial. Los futbolistas, y lo diréis a muchos exjugadores, no somos todos iguales. Eso de que hay que tratar a todo el mundo igual. Somos todos distintos, es al revés. No somos iguales, somos todos distintos. Cada uno tiene un carácter, uno tiene más cercanía con el entrenador, otros son más tímidos, más fríos. Hay de todo, ¿no? Y a todos hay que entenderlos.
Y sobre todo que los jugadores de élite pues viven en un circuito mucho más cerrado, ¿no? Y vosotros pues podíais, pues vuestra fiestecita, vuestras cervecitas...
No, ahora la gente se cuida mucho más, ¿no? Si no, ibas que ver cuando quitan la camiseta. Pero es que ahora, escucha, es que ahora tienen una báscula que les manda al club, una báscula para pa pesar los gramos de espagueti, cuántas proteínas, lo que pesa la galleta. O sea, ahora tienen una báscula, tienen un podólogo, tienen un nutricionista, tienen una dieta para cada uno. ¿Nosotros qué dieta ni qué dieta? Yo tengo comido fabada los viernes y pote asturiano y comer una hamburguesa, a lo mejor. Eso, antes no era... Hombre, te cuidabas y descansabas, pero no lo da ahora. Ahora hay un control mucho mayor. Ahora tienen... todo, es que todo, las camas, las almohadas, o sea, ahora vas a un hotel y ahí tienes para escoger una carta de almohadas, una carta de aguas, o sea, una cosa increíble.
Está todo personalizado, al milímetro.
Todo.
Eso es un ventaje férreo que vosotros no teníais, ni siquiera ya con la relación con la prensa, ¿no? Porque ahora la prensa pues no viaja con los clubes, ahora solo hay canutazos, antes pues, había entrevistas individuales. Bueno, de hecho tú ya, os lo preguntamos a muchos de vosotros, también sufriste el efecto de la guerra de medios García, sí, claro, de la Morena, ¿no? A ver quién te llamaba antes, ¿no?
Sí, 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 por supuesto, claro, eso lo hemos vivido todos. Si le hacía dos goles al Madrid en el Bernabéu, por ejemplo, o al Barça, ¿verdad? Pues indudablemente cuando llegabas al hotel después de cenar, pues ya estaba la gente de la Morena llamándote. Yo tenía mucha amistad aquella con Cristina Gallo, que trabaja asturiana, de aquí de Oviedo, que trabajaba con García y con Pipi también, y bueno, pues todos a ver quién te mete primero. Bueno, pues había que torear, había que sacar un poco el capote ahí, y bueno, yo me llevaba siempre muy bien con los dos, pero indudablemente había que... Lo que era una pasada era... yo solo cuento bueno, cuando hay alguna comida aquí y alguna cosa con gente más joven, a lo mejor de 20, 25 años, 30 años, como el reportaje que ha salido ahora de los presidentes de este documental de Movistar, bueno, y alucinan. Y digo, no, que eso lo viví yo, pero es que a mí me cambiaba, por ejemplo, Luis Aragonés, salía cabreado y al salir por la línea de para irme fuera, ya tenía a Roberto Gómez o Pipi Estrada con la alcachofa y sales caliente, salías caliente o acababas de meter un penalti o fallar un gol. Y te cambiaban y al lado del banquillo tenías sentado a Iñaki Cano o a Roberto Gómez metiéndote en la alcachofa preguntándote cómo estabas, como una moto, ¿no? O sea, eso pasaba, era habitual, ¿no?
Perdona, Bobby, es que Bobby ha sido el mejor reportero. Bobby,
Buenas noches, querido. Sí. Bueno, Oli ha sido una grandísima estrella del fútbol español, que al final pues fue recompensado con la selección nacional. A mí me hizo muchísimos favores. Yo recuerdo una vez que yo entrevisté a Oli metido dentro de la lavadora del club donde él lavaba las camisetas para evitar que el reportero de la cadena SER pudiera entrevistar. A mí me ha hecho muchísimos favores, Oli. Oli, ¿qué tal? Muy buenas tardes, campeón. Buenas noches.
¿Qué tal, Bobby?
Muy bien.
Pues sí, la verdad que torear contigo con el Pipi, con toda esta gente, Iñaki Cano, Pedro Pablo Parrado, todos.
Buenas noches, aquí Iñaki Cano. Buenas noches, Oli. Bueno,
buenas noches, amigo.
A mí me podrías haber tratado un poquito mejor, todo hay que decirlo, no, pero es un tipo fenomenal y yo me alegro muchísimo de que ahora esté triunfando en la cadena COPE, porque falta le hacía un análisis morfosintáctico al fútbol. Muy bien, Oli.
Os tengo mucho aprecio, porque ¿sabes lo que había sobre todo? Más cercanía.
Más cercanía. Porque te podrías ir a tomar una cerveza con el futbolista.
Exactamente. El aeropuerto.
Ahora no.
Te podrías tomar la cerveza contigo, como con un compañero, como con el entrenador, el café, todos juntos.
Bobby, y menos panenquismo. Menos panenquismo.
Antes el fútbol era el fútbol. Fíjate, antes no, el extremo era extremo y el interior. Ahora es un medio volante pivote. Esto es el fútbol.
Y bloques.
Pero esto qué es. O sea, la nueva terminología del fútbol está haciendo muchísimo daño. Esto es panenquita del nuevo diccionario del fútbol. ¿Tú les entiendes o no les entiendes, Oli?
No entiendo nada. Cada día entiendo menos de fútbol. De verdad, cada día entiendo menos de fútbol. Estoy muy de acuerdo con todas las apreciaciones tuyas que haces, porque parece que hablamos de otro fútbol y que venimos de nosotros del paleolítico del fútbol. O sea, y estamos hablando del fútbol de hace 20, 30 años, no hace tanto.
Luego, oye, llegas al Betis, claro, estaba Don Manuel, ¿no?
Don Manuel, qué personaje, madre mía.
¿Qué no puedes decir de Don Manuel? O sea, lo que quieras.
Bueno, si tuviste la posibilidad de ver el documental,
sí.
Lo que cuenta es que es 100%, porque lo hemos vivido, pero es que es poco. Don Manuel te daba una charla igual que te la daba el entrenador. Nosotros nos concentrábamos el sábado para jugar en el Villamarín, cenábamos y a la salida estaba el presidente, Don Manuel, y nos metía en una charla, hablaba del partido, de con quién íbamos a jugar, tal, daba la charla, y como la daba el entrenador. Y luego te recibía pues los dos minutos antes de empezar el partido, él te daba te recibía a la puerta del vestuario deseándose de suerte. Había estado en la ducha, tenía una especie de santuario ahí, con sus estampitas, con gran poder, y estaba ahí, estabas vistiéndote y tenías a don Manuel en un apartado ahí rezando. Y no, personaje. Una cosa que tuvo mucha gracia en el documental, que me reía mucho con mi mujer, él era muy habitual, bueno, el que nos juntase a veces para premiarnos o para tal, o para animarnos con alguna cena. Y nos llevaba siempre a una marisquería muy conocida del centro de Sevilla, cerca del Alcor Postigo. Pero él también tenía por costumbre de vez en cuando invitar a hacer una cena con las mujeres. Porque él estaba muy preocupado de que las mujeres no estuvieran controlados, que no estuvieran contentos, y decía que era una preocupación de las mujeres, de que descansásemos, que no estuviesen bien alimentados, bueno, toda esa historia, ¿no? Y tenía gracia porque me recordaba a mi mujer el otro día, y es cierto. A nosotros nos invitaba a la marisquería y a las mujeres las invitaba a cenar, pero les daba pizza. Sí, las invitaba a pizzas. Se lo contaba a mi mujer y dice, sí, sí, vosotros con don Manuel muy bien a cenar a marisquería y tal, nosotros nos invitaba y nos era a pizzas.
Y fíjate que estamos hablando de don Manuel en la noche de Halloween. O sea, qué mejor
eso
noche.
Fue tremenda esa.
Tú ya no estabas.
A mí no me cogió porque yo un mes antes había vuelto al Oviedo. Mira tú, yo jugué mi último partido en el Betis, coincide con el primer partido de Joaquín en Compostela, 1 de septiembre o 30 de agosto fue. Y yo ahí es cuando vuelvo al Oviedo otra vez con Radomir. Y lo de Halloween, pues bueno, fue al mes y medio. Pero vamos, que a mí me hubiera cogido, estaba todo el equipo.
Es lo que te iba a decir, que a ti no te cogió, pero cuando aquello salta, cuando salta la noticia, sale don Manuel a contar lo de las chicas desnudas, tú sí que, claro, llamarías a colegas que tenías en el equipo, lo comentarías, ¿no? Digo, vaya la que salió ayer, ¿no?
No, claro, era mi equipo, yo había hecho la pretemporada con ese equipo. Estaría ahí con ellos, seguro. Todos, estaban todos, bueno, todos que habían sido compañeros míos, empezando primero por el brasileiro, por Denilson.
Hombre, compañero mío. Oli, ¿no? Aquí el de la Morena, buenas noches. Mira, bueno, yo recuerdo que en aquella época lo contábamos así, ¿no?
En el coche se presentan Lopera, el gerente, Luis del Sol y Juan de Ramos. Llegan, la música, creo que los vecinos deseando que llegara o Lopera o la policía. Porque la música creo que sonaba por las altavoces de que aquello parecía.
Los vecinos dirían, y vienen otros cuatro más, ¿vale?
Llega hasta la casa de Benjamín, ve que la puerta está abierta, ve que la música sale por las ventanas y se encuentra a 15 jugadores del Betis y casi 30 señoritas. Tocaban a dos por cabeza. Imaginaros cuando ven aparecer a ese Lopera, ese de Nilsson, que cuando le ve venir creo que quiere salir por una ventana, quiere salir por donde sea.
Dicen que hay alguno que se confundió, creía que era una careta de Lopera.
No, bueno, la mejor de todas, que no sé si te la he contado, es la de Juanito. Juanito está arriba y baja las escaleras con el vaso en la mano y dice, joder, no sé si será el whisky o es verdad lo que estoy viendo. Y claro, estaba viendo a don Manuel en carne y hueso. No suba don Manuel, que hay gente muy indispuesta.
Gente muy indispuesta, ¿no?
Esa fue, además, yo en casa de Benjamín. Yo tenía la casa en Sevilla, ahí en Simón Verde, a 200 metros de la casa de Benjamín. Y gracias, porque luego me acuerdo de Benjamín, porque luego coincidió conmigo también en el Cádiz. Y Luis Aragonés decía, se pegó una pretemporada, decía, cuando le entraba el pronto este a Luis Aragonés, que se ponía así y dice, Serafín, se pegaba todos los partidos cuando se calentaba diciendo Serafín, hasta que un día en la previa, la charla esa que haces antes del entrenamiento en el centro del campo, empezaba Luis, porque Serafín, porque el Benjamín le dice, mister, joder, que está bien, yo lo entiendo, pero que no soy Serafín, que me lleva llamando toda la pretemporada Serafín, que yo soy Benjamín, joder. Y dice, ¡bala!
Como igual.
Dice Schweinsteiger, que era Schweinsteiger.
El rubio.
Pues a Benjamín se pegó una pretemporada llamándole Serafín.
Oye, de Lopera me cuenta la mía que hace, no sé si la he contado aquí alguna vez, pero ahora que aprovechando que estás tú, fíjate lo perro que era, que en sus reuniones en el despacho, en la sala de la calle
Jabugo Center.
Bueno, pues cuando terminaba una reunión, entre los sillones, entre los almohadones de los sillones, dejaba un billete de 10.000 pesetas. Y entonces, si al día siguiente o por la tarde la que limpiaba le decía lo del billete, pues bien. Y si no le decía nada del billete, a la calle. Claro. Sí, así era don Manuel.
Hubo una época con él, con don Manuel, que la época de Greg Wall, que fue el año que se descendió a...
¡Hombre, el de la gorra!
Sí, que falleció hace poco el hombre, ¿no? Muy buena gente, Carlos Timoteo Greywall, que era una institución en Argentina.
Que era el maestro de Cooper.
Exactamente, con nosotros llegó un poco mayor ya, digamos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Cada vez que perdíamos con Greywall, cuando la cosa se estaba poniendo fea, ya por febrero, marzo, era jugar en el Villamarín, y si perdíamos, yo le decía a mi mujer, deja la maleta preparada, una mochila, porque si perdemos, estoy seguro que el Opera nos concentra. Entonces era perder partido, bajaba Domenech al vestuario, montaba la bronca y decía, todos para Santi Petri. Y nos íbamos, él le encantaba, él no, Santi Petri siempre. Él concentrarse en Santi Petri le encantaba al Opera. Y decía, los muchachos que cojan la mochila y nos vamos para Santi Petri 3 días. Entonces, había que ir a casa, coger la mochila y volver para el Villamarín y todo para Santi Petri. Así se pegó casi un mes haciéndonoslo cuando perdíamos en casa de local.
Ahora que vamos terminando, pero dos cosillas más. La selección, Clemente.
Pues imagínate a Clemente. Yo con la selección Clemente muy bien, pero imagínate a Clemente con Lopera. O sea, la
bueno,
mezcla.
Bueno.
Eso era las charlas que daba Clemente y luego. Y además Clemente con la guasa que tiene también guasa, Clemente, ¿eh? Te ríes con él, bueno, una pasada. Y a Lopera le salía con unas. Oh, aquello fue. Bueno, pero porque llegó Clemente ese año anterior de Grewal, nos salvamos, porque la cosa estaba también fea. Ese año llegamos a tener hasta 5 entrenadores, tuvimos ese año. Empezó Luis Aragonés, que dimitió en Santi Petri. Luis del Sol, que estuvo como 15, 20 días. Lo cogió Antonio Oliveira, el portugués. Duró un mes. Vino Vicente Cantatore, que duró también unos 2 meses. Y luego acabó Clemente. Y fue el que nos sacó de abajo. Si no, ese año íbamos para el hoyo también.
Pero tú que eres un tío con desparpajo y audaz, digamos, pasas a la selección y ya te encuentras con, bueno, el arsenal, ¿sí?
Yo lo recuerdo cuando tenemos la oportunidad de vernos y aparte soy agradecido en eso. Hace poco estuve con Guillermo Amor y con Eusebio Sacristán en un homenaje a Juan Carlos Unzué en su pueblo, en Orcoyen, y a Guillermo se lo decía, porque además Guillermo marca en Bratislava el día que yo debuto en Bratislava con Clemente, con el pecho. ¿No os acordáis que fue el gol que con ese gol nos clasificamos para el Mundial de Francia 98?
Sí, de Infausto.
Y se lo comentaba yo a Guillermo y se lo agradecía porque a mí me trataron muy bien los veteranos, tanto Fernando Hierro, Andoni Zubizarreta, estaba Luis Enrique, el Pito Abelardo, el Pepe Guardiola.
¿Qué tal con Luis Enrique? ¿Qué tal te llevas con Luis Enrique?
Bueno, es eterno rival, como Castaño. Bueno, más o menos como Juanma Castaño. Tengo esa misma rivalidad. Tiene la socarronería también. Un poco esa retranca que tiene Juanma Castaño. Bueno, en eso son parecidos, ¿no? Porque deben ser hasta del mismo barrio de Gijón, los dos. Sí. Por ahí, pero bueno, yo los toreo bien, lo llevo bien.
Y luego, para acabar, ¿qué tiene de especial ser del Cádiz?
Cádiz es la alegría, eso es gloria bendita. Cádiz es otro paraíso natural. Yo tengo la suerte de tener la posibilidad de vivir en los dos sitios y de veranear en los dos sitios, tanto en Asturias como en Cádiz. Y los dos son dos paraísos naturales. O sea, Cádiz es una pasada. A mí en Cádiz me siento el rey. Te lo defino rápido, sí. Me siento el rey. Ahí salí de Rey Mago. Me cantaron, me dedicaron una letra, un paso doble en el Falla, en los carnavales. Joder, que es la leche, eso también. Y además se metieron, esa comparsa se metió en la final. Y volvieron a cantar el paso doble dedicándomelo. Bueno, yo en Cádiz la gente me quiere con locura. O sea, si te paseas conmigo por Cádiz, cada 5 metros tenemos que parar. Como si fuese un Maradona en Nápoles, pues así me siento yo en Cádiz. Te lo resumo rápido.
Como Carlos Herrera en Sevilla.
Es la leche. Me quieren con locura.
Si te han dedicado un paso doble en la final, en el concurso del Falla, es que, vamos, tú eres un gaditano de Asturias o algo parecido.
Soy asturiano y gaditano de adopción, digo yo.
Oli, tío, que muchas gracias. Hemos ido ahí recorriendo pues tu trayectoria pespunteada con nuestros personajes, nuestras paridas y nuestras anécdotas y nuestros recuerdos. Y bueno, pues así hemos echado el ratico. Cambia la hora luego, ¿eh? Acuérdate.
Ya estoy en ello.
Muy bien. Un abrazo fuerte, crack.
Ha sido un buen rato. ¿Cómo ha pasado bien?
Grande. Adiós, Oli.
Adiós.
Chao.
Bueno, pues después de Oliverio Jesús Álvarez González, el gran Oli, en este ratito que nos queda, os vamos a poner una llamada que ha pasado por 4 o 5 vaya fiestas de Juanma y Juanma ha pasado de ponerla. No ha querido, no sabemos por qué.
Yo me lo puedo imaginar, ¿eh?
Sí, no sé.
Luego te lo digo, sí.
Sí, no, luego igual establecemos algún tipo de conclusión. Bueno, ya sabéis que ahora a las 5:30 el Girona Getafe lo da Dazón. A las 7:30 el Barcelona Cádiz lo da Movistar. Y a las 9:30 el Betis Atlético de Madrid lo da Dazón.
Correcto. Pues
la llamada va de esto. No sabemos por qué pone aquí Fulgencio, llamada a Almacén de la Loza, que esto está en Madrid. Y en principio tiene que ver con esto de las plataformas y del fútbol por la tele. Vamos a desvelarlo y a descubrirlo ya.
El Almacén de Loza, buenos días.
Hola, buenos días. El Almacén de Loza.
Sí, es el Almacén de Loza, sí.
De Emilio Pérez de Loza.
Sí.
Muy bien, buenos días. Vamos a ver, ustedes tienen porcelana, loza, cubertería, etcétera.
Sí, Sí, tenemos, sí.
Qué bien, vamos a ver si tienen lo que necesito. Mi nombre es Fulgencio, ¿eh? Yo soy un gran aficionado al fútbol. Y usted dirá, sí. Yo le explico. Yo cada fin de semana veo el fútbol por Movistar. Pero ¿qué pasa? Que este año la Liga pues no da los 10 partidos por Movistar, da 5. Y los otros 5 los dan por otro lado. Por eso le llamo a usted. Me hace falta el tazón.
¿El tazón de qué? ¿Para aperitivos?
No, para ver el fútbol. El tazón.
Ah, ¿qué tazón?
Esto es una tienda de loza.
Es una tienda de loza, pero de loza de para comer. Pero el tazón no lo tenemos nosotros para ver el fútbol. Son para desayunos, para meriendas, pero no hace la conexión con el...
Vamos a ver, ¿ustedes no venden ahí el tazón para enchufarlo a la pared y ver el fútbol por la tele normal?
No, no se puede enganchar ahí, sobre todo que el resultado, no sé qué resultado.
Claro, pero si yo veo el fútbol comiendo, si es lo que le quiero decir.
Ah, ¿y usted vive en Madrid?
En la calle Alfonso 11, número 4.
Pues esa tienda está en Núñez de Balboa 46. Si no, venga un día dándose un paseo y le enseño lo que tengo a ver si le sirve.
Es que esta pierna, esto...
Pero es que, claro, es un tazón difícil, porque no sé qué medidas necesita, ni pues, cómo lo necesita...
Sí. No, sí, de medidas, con que me entre debajo del mueble de la tele, yo tengo, por ejemplo, descodificador de Movistar Plus, que no es muy grande, tengo el de Vía Digital también, el del canal satélite digital, lo quito, le cojo los empalmes, le pongo el vídeo beta... y luego ya veo la televisión de normal y me faltaría el del tazón. Entonces digo, si ustedes tienen el tazón...
Ya, es que no sabría decirle qué tazón le puede servir. Mándenos un mensaje por WhatsApp y...
No, eso no sé lo que es, señoría. Hacemos una cosa, mire, yo por correo postal le mando una foto de mi tele.
Ah, bueno, pues también.
Así lo ve, yo le doy las medidas escritas en el anverso.
A mí me va a tener que explicar cómo hace usted lo de meter el tazón, todos los cables para que se vea usted los canales de Movistar.
Pensaba que me lo iba a explicar usted, porque digo, tengo el Movistar, pero...
No, a esa parte tan técnica no sigo, pero oye, si hay que hacerlo así, se amplía el negocio.
Perfecto. Oye, qué buen talante tienes y qué simpática. Todo el mundo debería ir a su tienda.
Muchas gracias.
A Emilio Pérez de Lozas. Muy bien.
Venga, buen día, hasta ahora.
Bueno, oiga, muchas gracias, ¿eh? Escúchese la COPE.
Ah, adiós. Muy bien, sabía que era una broma. Adiós, buen día.
Adiós.
Qué baja esta tía, ¿eh? Que al final se ha escuchado en la COPE un año después de hacer la llamada, porque...
Era por lo de Movistar, por eso no quería ponerla a Juanma.
Claro, porque Juanma es de Movistar, claro.
Vamos.
Ahora que nos vamos corriendo. Adiós, Miner. Adiós, Guope.
Adiós.
Bye, bye. Buena suerte, buen camino. Adiós.
Este verano
viajas,
te quedas,
trabajas,
descansas.
Hagas lo que hagas, en COPE seguimos ahí para contarte todo lo que está pasando.
Carlos Herrera.
Llega un aire sagariano, hay alerta roja, especialmente en el cuadrante.
Ángel Expósito.
La noche nos deja también dos sucesos, el primero ha ocurrido en el barrio.
Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
Este verano te acompañan estés donde estés.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. ¿Eh? Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Ya está aquí lo más esperado del arranque de la temporada. La guía marca de la Liga. La más completa del mercado con toda la información del fútbol nacional e internacional masculino y femenino. Ya está a la venta en tu kiosco la guía marca de la Liga. No te quedes sin ella.
Nara Seguros de Vida garantiza tu tranquilidad y la de los tuyos desde menos de un euro al mes. Asegúrate con un mínimo de capital de 20.000 euros. con posibilidad de ampliar capital y coberturas de forma flexible, para que tu precio también se adapte a tus necesidades. Infórmate en aradigital.es o llama al 91 387 4199. Vive como imaginas, vive con tranquilidad.
No solo se trata de saber lo que pasa.
Los socorristas no paran de decirlo. Hay que ser muy, muy, muy prudentes y evitar el baño, además, en zonas peligrosas. Cuidado también con las corrientes de agua, ¿no?
Sino de entender por qué pasa y cómo te afecta.
Y aquí está uno de los problemas, precisamente, que hay gente que se baña en situaciones de riesgo, como es una bandera roja.
Gente que a lo mejor sabe nadar, pero tiene un nivel de natación muy bajo. Y...
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor.